2. 2. Género. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 33. Figura No. 4. Infografía Enfoque de Género Fuente. DPS, 2017. Enfoque Diferencial Género. La equidad es de todos. Prosperidad social. ¿Qué es género? Como categoría social se refiere a las relaciones sociales entre hombres y mujeres, estructuradas por la sexualidad, más allá de las diferencias biológicas. Es una construcción social de deseos y discursos en torno a la diversidad sexual. Esta construcción se traduce en prácticas, valores y normas que moldean la subjetividad humana y define identidades. 1. 2. ¿Qué es el enfoque de género? El enfoque de género es una visión científica, analítica y política, que permite identificar y corregir inequidades entre sexos y géneros, con el fin de eliminar la opresión de género y promover la igualdad entre estos, a través de la equidad, el adelanto y el bienestar. 3. ¿Cuáles son las identidades de género? 4. ¿Qué es la orientación sexual? Femenino, rol asignado a las mujeres en una cultura particular en oposición a la masculina. Masculino, rol asignado a los hombres enmarcados en una cultura particular, en oposición de lo femenino y atravesado por relaciones de poder y jerarquía en una sociedad. La orientación sexual se refiere a la atracción física, romántica y emocional de una persona por otras personas. Todo el mundo tiene una orientación sexual que es integral a la identidad de una persona. 5. Principales problemas de género. Las mujeres presentan condiciones que las hacen más vulnerables a diversos fenómenos, pobreza, riesgo, violencia, etc. Invisibilidad de las actividades de cuidado, trabajo doméstico no remunerado, menores tasas de participación, mayores tasas de desempleo, menores salarios, discriminación de los sectores LGBTI. El género se concibe como una construcción social que define toda una serie de características, aptitudes, conocimientos, comportamientos, roles y relaciones entre hombres y mujeres que se transforman y difieren a través de la historia y de los diferentes contextos culturales. Por ejemplo, en el caso de las áreas rurales, la tendencia a mantener las costumbres y las tradiciones es mucho mayor que en las áreas urbanas. Ello provoca que de alguna manera se vean como normales y naturales muchos comportamientos y aptitudes, que en determinadas circunstancias no benefician, por ejemplo, a las mujeres, pero al ser algo que se lleva haciendo toda la vida, o que así ha sido siempre, no se percibe como un lastre que limita el libre desarrollo de las personas. Moreno, R.B. y Aguirre Gómez Corta, M. 199, Pa. 15. Las relaciones de género se establecen a través de procesos como la comunicación o el control de poder y se transmiten a través de la educación, la familia, la escuela y el medio que nos rodea, teniendo en este tema una influencia notoria en los medios de comunicación. Es importante señalar que el género no se centra únicamente en el estatus de la mujer. Las relaciones de género dan lugar a patrones sociales donde tanto mujeres como hombres pueden terminar en una posición subordinada. El término género trasciende las clasificaciones estrictas de femenino y masculino. De hecho, el género incluye a grupos marginados como lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI por sus siglas en inglés, y todos aquellos o aquellas que no se identifican con ninguna de las categorías antes mencionadas, BNUD, 2010. El enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres. Etnia, género y discapacidad. 34. El sexo, por su parte, muchas veces término que se confunde con el de género, alude a las características biológicas de hombres y mujeres, tales como las diferencias fisiológicas, inmunológicas, genéticas y hormonales. El sexo se determina biológicamente y no conlleva implicaciones sobre cómo se percibe a la persona en la sociedad, aspecto que se diferencia del género en el sentido que este último es un concepto multidimensional y se refiere al sexo en determinado contexto social. Incluye roles e identidades de género, y la manera en que se definen, perciben y viven. El enfoque de género es entonces una herramienta conceptual y metodológica que ayuda a analizar y comprender los diferentes papeles y responsabilidades, al igual que los niveles de participación, necesidades, percepciones e intereses de hombres y mujeres en un conexo sociocultural determinado. Estas asignaciones tienen efectos sobre la vida de unas y otros, expresado en los modos de relación y comunicación, la división sexual del trabajo, el acceso a bienes y servicios, las oportunidades de desarrollo, la toma de decisiones, entre otros. El enfoque de género es ante todo un enfoque centrado en los derechos que promueve la igualdad 9, en cuanto a oportunidades y derechos, y la equidad 10 mediante acciones afirmativas y correctivas. Foto. Hombres y mujeres en el proceso de la construcción del Plan Comunitario de Gestión del Riesgo de Desastres. Municipio de Cumbal, Nariño. Fuente. UNGR, 2016. Tal como está expresado en la Política Pública para la Equidad de la Mujer, la incorporación de un enfoque de género en la actuación institucional, la formulación e implementación de programas y políticas promueve mayores resultados en materia de desarrollo y genera un equilibrio social, fortaleciendo la democracia y permitiéndonos vivir en una sociedad más representativa e incluyente. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012. 9. La igualdad de género significa igualdad entre todos los géneros y se basa en el concepto de que todos los seres humanos son libres de desarrollar sus habilidades personales y tomar decisiones sin verse restringidos por estereotipos, prejuicios y roles de género rígidos. La igualdad de género se mide en términos de la igualdad de oportunidades. La idea de la equidad de género es ligeramente distinta, en el sentido de que aspira a entender cómo los roles, las identidades y las relaciones de género afectan ciertos aspectos de la vida de mujeres y hombres. Reconoce que mujeres y hombres tienen necesidades, poderes, preferencias e intereses específicos que deben identificarse y tomarse en cuenta, y por lo tanto se enfoca en lograr la equivalencia en resultados de vida. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 35. La incorporación del enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres debe permitir analizar y trabajar en la disminución de las limitaciones y vulnerabilidades particulares de las mujeres en situaciones de desastres, pero también debe reconocer a las mujeres como un actor de cambio que cuenta con conocimientos y potencialidades particulares y cuya participación en los procesos de la gestión del riesgo de desastres se convierte en un aspecto de vital importancia para contribuir a la construcción de territorios seguros y resilientes. El impacto desproporcionado de los desastres sobre la vida de niñas, niños y mujeres, quienes están frecuentemente más expuestos a los riesgos de desastres y tienen mayores dificultades en las etapas de recuperación y reconstrucción posteriores debido a la mayor carga laboral, trabajo remunerado y economía del cuidado, y menor participación en actividades públicas y de toma de decisiones. Lo anterior debe ser considerado durante el diseño, planificación, implementación y evaluación de acciones de gestión del riesgo de desastres, tomando en consideración también otros factores como el nivel socioeconómico, la procedencia rural/urbana, la pertenencia étnica, la discapacidad y el nivel educativo, ONU Mujeres, 2010. Los desastres detonan otros problemas sociales como la violencia basada en género y las formas de explotación y abuso sexual, limitan la capacidad económica de las mujeres y las personas bajo su cuidado. Incorporar una mirada de género en los procesos de gestión del riesgo permite comprender los puntos sensibles que habrán de abordarse para fortalecer la resiliencia a nivel comunitario y familiar, a tiempo que se disponen las medidas y protocolos necesarios para una atención integral en caso de desastres y en la fase de recuperación y reconstrucción. Las vulnerabilidades de mujeres, niñas, niños, hombres varían según sus edades y los estratos económicos sociales de los que provengan, y todo esto va dando forma a la manera en que enfrentan y viven los desastres y a su capacidad de recuperación. Esto se ve reflejado no solo en el porcentaje de mujeres y niñas que mueren, sino también en la incidencia de la violencia de género, en la que se incluyen la violación, la trata de personas y la violencia doméstica, que aumenta de forma exponencial durante y después de los desastres. BNUD, 2010. Pero no se trata solo de la mirada asistencial durante la respuesta a desastres. Pues si bien las mujeres pueden ser un grupo de especial vulnerabilidad en contextos de crisis, no son un grupo vulnerable por su condición de mujer, sino por las condiciones de inequidad a las que han estado social e históricamente enfrentadas. En este sentido, la incorporación del enfoque de género debe orientar acciones de reconocimiento de capacidades, empoderamiento y participación efectiva. Recordemos que la gestión del riesgo es un proceso más amplio y vinculado al desarrollo sostenible, por lo cual es fundamental promover e impulsar nuevas políticas y líneas de acción que respondan a prioridades de género en su formulación y gestión a nivel local, nacional y regional. El enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres, etnia, género y discapacidad. 36. En situaciones de crisis, las mujeres y niñas son más vulnerables a sufrir adversidades extremas, como mayor violencia e inseguridad, movilidad restringida y más responsabilidades relativas a los cuidados, las tareas domésticas y los medios de vida. A esto se suma su escasa participación, incidencia y representación en la toma de decisiones sobre el tipo de asistencia y protección que precisan durante una crisis, exponiéndolas a efectos negativos e incrementando su vulnerabilidad. ONU Mujeres, 2017, como parte de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo, se deben buscar estrategias que visibilicen y potencien el aporte de las mujeres en la construcción de sociedades más resilientes, promover relaciones de equidad y corresponsabilidad en la gestión del riesgo de desastres y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres con su plena participación en instancias de conocimiento, planificación y toma de decisiones. En los procesos de preparación para las emergencias, es necesario que tanto hombres como mujeres tengan acceso a la misma información y puedan participar en procesos de capacitación que habitualmente se ofrecen desde el nivel local, esto con el fin de que adquieran los conocimientos y habilidades con las cuales puedan salvaguardar su vida y contribuyan también a salvaguardar las de su comunidad. En el marco de la recuperación post-desastre, habrán de reconocerse las condiciones que favorecen la marginalidad de las mujeres, tomando medidas correctivas que permitan la participación equitativa de hombres y mujeres, y que potencien formas de relación bajo un marco de respeto de los derechos, equilibrando las cargas históricas de unos y otros en la construcción de la sociedad, el cuidado de la familia y el desarrollo territorial. 2 de febrero de 2001 Arquitectura institucional del enfoque de género. La Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, CUPEM, máxima instancia para asuntos de género en el gobierno de Colombia, fue ratificada en septiembre de 2010 y es producto de la transformación de instancias con funciones similares creadas desde 1990, cuando en ese entonces se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia. El camino recorrido desde entonces, en lo institucional, ha implicado la incorporación progresiva del enfoque de género en entidades de gobierno nacional y territorial y en la formulación de políticas públicas. No obstante, ha sido mayor el esfuerzo en la formulación de políticas que acogen los marcos internacionales que en la implementación de medidas efectivas para su cumplimiento. Los problemas en materia de implementación de estas políticas en el país se han debido, por un lado, a las dificultades para contar con presupuestos adecuados para lograr los objetivos propuestos, a la ausencia de una estructura de poder decisoria adecuada y a recursos humanos insuficientes. Por otro lado, a la existencia de dificultades para la transversalización a nivel sectorial y territorial de las políticas, como también a la falta de un pacto social que comprometa a la sociedad en su conjunto en el cumplimiento de sus objetivos. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 37. La Ley 1009 de 2006 creó con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género, OAG, que tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia. El OAG está orientado por un comité interinstitucional conformado por: la igualdad de género es uno de los elementos centrales para el desarrollo y la reducción de la pobreza y una dimensión de la democracia y de la inclusión social, puesto que conduce al desarrollo humano y a la garantía de los derechos humanos. De ahí que con mayor igualdad de género la sociedad en su conjunto se beneficia, y no solamente las mujeres. Esto significa que las políticas públicas, a la vez que refuerzan la autonomía, las capacidades, el empoderamiento y la inserción de la mujer en los espacios públicos, también benefician el desarrollo económico y el bienestar de toda la sociedad. Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, Observatorio de Asuntos de Género, Ley 1009 de 2006. La Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer o su delegado / A, ¿quién lo presidirá? El / la ministro / de la Protección Social, Interior y de Justicia, Agricultura o su delegado / a. El / la director / del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, DNP o su delegado / a. El / la director / del Departamento Administrativo de Estadística, DANE o su delegado / a. El / la director / del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF o su delegado / a. El / la procurador / delegada para la niñez y la familia o su delegado / a. El / la defensor / delegada para los derechos de la mujer y el anciano o su delegado / a. Un representante de la academia. El / la directora / quien haga sus veces, de alguna organización o asociación representativa de mujeres con amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional. A nivel territorial, se ha avanzado en la creación de diferentes mecanismos territoriales que componen tanto los instrumentos de política pública como las instancias, oficinas o dependencias, del orden departamental o municipal para la gestión de asuntos relacionados con equidad de la mujer. De acuerdo con información de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, estos mecanismos están creados en Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo, departamentales, y para Medellín, Bogotá, Manizales, Bucaramanga, municipales. El enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres, etnia, género y discapacidad. 38. Actualmente la Consejería Presidencial de Equidad de la Mujer tiene dentro de su quehacer institucional 12 funciones específicas. 1. asistir al presidente y al gobierno nacional en el diseño de las políticas gubernamentales destinadas a promover la equidad entre mujeres y hombres, siguiendo las orientaciones generales trazadas por el presidente de la República. 2. Acompañar y asesorar la expedición de las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de la política de asuntos de género. 3. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas en las entidades públicas nacionales y territoriales. 4. Establecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de la legislación interna y de los tratados y convenciones internacionales que se relacionen con la equidad de la mujer y la perspectiva de género. 5. Dirigir el Observatorio de Asuntos de Género, OAG, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente. 6. Establecer alianzas estratégicas con el sector privado, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, ONG, universidades y centros de investigación, para estimular y fortalecer la investigación y el análisis del conocimiento existente sobre la condición y situación de la mujer. 7. Apoyar organizaciones solidarias, comunitarias y sociales de mujeres a nivel nacional y velar por su participación activa en las acciones y programas estatales. 8. Apoyar la formulación y el diseño de programas y proyectos específicos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las mujeres, especialmente las más pobres y desprotegidas. 9. Impulsar la reglamentación de leyes existentes dirigidas a lograr la equidad para las mujeres. 10. Canalizar recursos y acciones provenientes de la cooperación internacional para el desarrollo de los proyectos destinados a garantizar la inclusión de la dimensión de género y la participación de la mujer en el ámbito social, político y económico. 11. Adelantar las gestiones para obtener cooperación internacional de acuerdo con las necesidades, acorde con los lineamientos establecidos por la Dirección de Gestión General y en coordinación con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, ACC. 12. Las demás que le correspondan de acuerdo con la naturaleza de la dependencia y las que le sean asignadas por el Presidente de la República. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 39. 2 de febrero de 2002. Acciones identificadas para incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres en el marco del diálogo de la UNGRID con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se identifican las siguientes acciones básicas, no excluyentes, para empezar a incorporar el enfoque de género en la gestión del riesgo de desastres. Dichas consideraciones se presentan agrupadas partiendo de los tres procesos de gestión del riesgo: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. En el marco del proceso de conocimiento del riesgo de desastre, reconocer a nivel territorial los mecanismos de género, oficinas, comités, organizaciones, las organizaciones de mujeres y las organizaciones de cooperación internacional que han avanzado en la materia, como interlocutores clave para identificar factores de riesgo y de resiliencia de las mujeres y promover su activa participación. Generar datos desagregados por sexo, edad, condición étnica y discapacidad respecto a condiciones de riesgo, afectación por emergencias y desastres, necesidades específicas para la atención humanitaria y participación en procesos de gestión del riesgo de desastres. Son exponencialmente más vulnerables las mujeres y niñas de grupos étnicos, rurales y con alguna discapacidad, por lo cual estas categorías deben ser analizadas de manera particular e integral. Establecer indicadores que permitan identificar y focalizar la vulnerabilidad de los hogares a choques socioeconómicos o desastres y que faciliten estudiar el peso de las diferencias por género o ciclo de vida en el impacto de los desastres y en la gestión de riesgos y orientando políticas y acciones diferenciales. Identificar localmente cómo están organizadas las mujeres, dónde están habitualmente, roles y escenarios, qué las hace vulnerables, qué las hace resilientes, en qué instancias participan o pueden participar para la gestión del riesgo de desastres y la planificación del territorio. Analizar la percepción individual y colectiva de los riesgos. Estudios evidencian que las mujeres perciben de manera más grave los desastres que los hombres, implicando que en muchas ocasiones los hombres se comportan de manera más arriesgada que las mujeres. Calderón, Cristóbal y Gómez, 2014, incorporar el enfoque de género en los análisis de riesgo, haciendo evidente los factores que afectan de manera particular la vida de las niñas y mujeres. Violencia basada en género, salud sexual y reproductiva, equidad laboral, acceso a información y capacitación en gestión del riesgo, participación y liderazgo, mayor exposición a amenazas recurrentes, entre otros. El enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres. Etnia, género y discapacidad. 40. En el marco del proceso de reducción del riesgo de desastres, promover la participación de las mujeres en los procesos de formulación de los instrumentos de planificación del desarrollo local, planes municipales de gestión del riesgo de desastres, planes comunitarios de gestión del riesgo, planes familiares de gestión del riesgo, entre otros. Fortalecer las competencias de hombres y mujeres para que puedan reducir sus vulnerabilidades frente a diferentes tipos de amenazas. Impulsar la mayor participación de hombres y mujeres para en las consultas populares sobre proyectos de gestión del riesgo para que responda a sus necesidades. Documentar y visibilizar el aporte de las mujeres en el desarrollo e implementación de la política de gestión del riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia comunitaria. En el marco del proceso de manejo de desastres, adecuar los protocolos de preparación, respuesta y recuperación para prever las situaciones que pueden enfrentar particularmente niñas y mujeres, por ejemplo, la necesidad de espacios privados en los sitios de albergue para aseo e higiene personal, provisión de toallas higiénicas y ropa interior en los kits de ayuda humanitaria, atención en salud sexual y reproductiva, prevención de la violencia y el abuso sexual, entre otros. Capacitar y promover la participación de las mujeres en las acciones de preparación para la respuesta para disminuir sus niveles de vulnerabilidad frente a posibles emergencias. Durante el apoyo psicosocial se debe considerar las diferencias y particularidades de hombres, mujeres, niños y niñas, los antecedentes sobre la situación de alguna emergencia con respecto a la distribución de ayuda y otros aspectos relacionados, deben establecerse en puntos de fácil acceso para las mujeres o en lugares de frecuente reunión. Esto es importante ya que en algunas comunidades algunas normas culturales de género pueden dificultar la movilidad o acceso a la información. Marco normativo colombiano asociado al enfoque de género, Constitución Política de 1991, artículos 13, 40, 42, 43, 53. Ley 82 de 1993. Mediante la cual se dictan normas de protección para las mujeres y hombres cabeza de familia. Ley 248 de 1995. Aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Ley 51 de 1981. Aprueba Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Ley 581 de 2000. Reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 41. Niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, y promover la participación en las demás instancias de la sociedad civil. Ley de cuotas. Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a mujeres rurales, Ley 823 de 2003. Por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. Revisarar. Cuarto. Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se dictan otras disposiciones. Revisarar. Sexto. Ley 1496 de 2011. Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. Ley 294 de 1996, por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Ley 575 de 2000, por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. Ley 679 de 2001, por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. Ley 750 de 2002, por la cual se expiden normas sobre el apoyo, especialmente en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a las mujeres cabeza de familia. Ley 800 de 2003, por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños. Ley 823 de 2003, por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. Ley 1009 de 2006, por la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género. Ley 1023 de 2006, por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. Ley 1413 de 2010, por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas. Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. El enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres, etnia, género y discapacidad. 42. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Ley 1496 de 2011, por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. Instrumentos internacionales. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1981. CEDAW. Convención de Belém do Pará, 1996. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. 2. 3. Discapacidad. El enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres. Etnia, género y discapacidad. 44. Foto. Taller Gestión del Riesgo y Discapacidad Fuente. UNGR, 2016. De acuerdo con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido, la discapacidad está principalmente en las barreras del entorno que pueden ser actitudinales, físicas, comunicacionales y tecnológicas y que dichas barreras limitan el desarrollo de las actividades cotidianas y restringen las posibilidades de participación de las personas con discapacidad en los ámbitos de la vida. Para que las personas con discapacidad participen, se debe promover la eliminación de estas barreras, garantizando el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, educación, trabajo, transporte, información, cultura, recreación, deporte, vivienda, participación, justicia, entre otros, Ministerio de Salud y Protección Social, 2014. Discapacidad física. Se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel musculoesquelético, neurológico, tegumentario de origen congénito adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad funcional para el movimiento corporal y su relación en los diversos entornos al caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar, interactuar con Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 45. Otros sujetos, entre otras, Ministerio de la Protección Social y ACNUR, 2011. De acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 1275 de 20.09.11, en esta subcategoría de discapacidad también se incluye las personas con talla baja. Para aumentar el grado de independencia, las personas con alteraciones en su movilidad requieren, en algunos casos, de la ayuda de otras personas, al igual que de productos de apoyo como prótesis, piernas o brazos artificiales, órtesis, sillas de ruedas, bastones, caminadores o muletas, entre otros. De igual forma, para su participación en actividades personales, educativas, formativas, laborales y productivas, deportivas, culturales y sociales pueden requerir espacios físicos y transporte accesible. Discapacidad auditiva. Pertenecen las personas que presentan en forma permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como consecuencia, presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, por tanto, para la comunicación oral. Se incluyen en esta categoría a las personas sordas y a las personas con hipoacusia, esto es, aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva presentan dificultades en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversación e incluso sonidos con mayor intensidad que la voz conversacional, según el grado de pérdida auditiva, Ministerio de la Protección Social y ACNUR, 2011. Para aumentar su grado de independencia, estas personas pueden requerir de la ayuda de intérpretes de lengua de señas, productos de apoyo como audífonos, implantes cocleares o sistemas FM, entre otros. De igual forma, para su participación, requieren contextos accesibles, así como estrategias comunicativas entre las que se encuentran los mensajes de texto y las señales visuales de información, orientación y prevención de situaciones de riesgo. Discapacidad visual. Se incluye a aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja visión, es decir, quienes a pesar de usar gafas o lentes de contacto, o haberse practicado cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o ambos ojos, Ministerio de la Protección Social y ACNUR, 2011. Estas personas presentan diferentes grados de dificultad en la ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar o del trabajo, entre otras. Para una mayor independencia y autonomía, estas personas pueden requerir productos de apoyo como bastones de orientación, lentes o lupas, textos en braille, macrotipo, texto ampliado, programa lectores de pantalla, programas magnificadores o información auditiva, entre otros. Para su participación requieren contextos accesibles en los que se cuente con señales informativas, orientadoras y de prevención de situaciones de riesgo, con colores de contraste, pisos con diferentes texturas y mensajes, en braille o sonoros, entre otros. 11 Ley 1275 de 2009 por medio de la cual se establecen lineamientos de política pública nacional para las personas que presentan enanismo y se dictan otras disposiciones Ministerio de la Protección Social.